muy variadas nuestras entrevistas. Puede haber artistas, puede haber pensadores, puede haber escritores, puede haber, no sé, alguien que cocine empanadas. O puede estar el invitado de hoy, que tiene un apellido muy notorio, muy querido, muy conocido, pero se veste una carrera propia muy importante como deportista. Así que vamos a recibir, primero ir a la música, a Hernán Nieto. Hernán es hijo del Chango Nieto y miren cómo canta.
Buenas noches. Hace con emoción el recuerdo de mi adiós. Nostalgias de tu el valle mío, soy vos en flor. Nostalgias de tu río, el valle mío, soy vos en flor. Y para todo mi ser, al cantar mi canción, y al evocar tu cerro, repico un bombo en mi corazón. Y al evocar tu cerro, repico un bombo. Corazón, bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca para el carnaval.
Bueno, qué cosa, igualito, che. Hernán, buenos días.
Buenos días, Cholo querido.
Escuchame, tenés el mismo color de voz que el chango.
Sí. Bueno, es algo que todos me lo dicen y sí, yo lo tuve siempre ese color de voz acá en casa. Siempre me han confundido mis parientes, mi mamá, mis hermanas, todos me han confundido siempre con mi papá cuando hablaba con ellos.
Decime, ¿a vos heredaste también el apodo?
Sí, acá en la ciudad de La Plata, donde vivimos toda la vida, sí, mis amigos, todos, para todos soy el chango. Sí.
Antes era el changuito, supongo.
No, ¿sabes qué? No, el changuito, mirá, por esas cosas de la vida, fue siempre mi hermano más chico.
Ah.
Pero yo fui como el chango porque también... quizás andaba en un ambiente tan distinto que el de mi, que
claro,
el de mi padre,
claro.
Que tampoco tenía gente que nos podía ver juntos o comparar, ¿no? Entonces, en mi ambiente personal yo era el chango.
Pues es que el chango, creo que la última vez estuvimos en Radio La Red, y siempre muy grandote, muy 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 apuesto, muy muy parado, no era mucho más bajo que vos, ¿no?
No. Unos centímetros nomás, pero
claro.
No mucho más bajo, 2-3 centímetros.
Sí, pero la misma postura de rugby, aunque creo que era buen futbolista, me dijeron.
Eso dicen,
¿viste?
Pero dice que le pegaba fuerte a la pelota.
Sí.
Pero bueno, de esa época yo tengo muchas fotos, cuando ellos se juntaban... con los folcloristas a jugar mucho al fútbol, con Romero,
claro.
Con los chicos de la voz de Orán, y
claro,
bueno, muchas fotos de esas épocas, de esos partidos de fútbol, así que debían ser muy graciosos.
Siempre tiene que haber Carabajal porque son muy futboleros también.
También, claro. ¿Cómo no va a haber un Carabajal ahí? Seguro.
Che, ¿y el rugby lo elegiste vos o te llevaron ellos al club de chicos? ¿Cómo fue?
Mira, fue. Mi madre siempre fue deportista, siempre le gustó que nosotros hagamos muchos deportes. Mi papá claramente no era, ni me imagino que ni lo conocía, pero bueno, ellos empecé en un colegio acá en la ciudad donde el deporte del colegio era el rugby y ya era una disciplina que la empezabas a jugar de chiquito.
Uh-huh.
Y a mí me gustó mucho, tenía mis amigos y ya seguí jugando. Y mi papá se hizo... muy hincha de rugby, le encantaba, me iba a ver todos los partidos porque realmente le gustaba el deporte, ¿no? Se cañó, pero todo comenzó, te digo la verdad, comenzó más por casualidad que por otra cosa, porque era el deporte de mi colegio.
¿Qué colegio? ¿Marista? ¿Qué era?
Exactamente.
Ah, claro. El
colegio Marista,
claro.
Acá de La Plata, San Luis se llama.
Claro.
Y claro, en nuestros comienzos, ahora ya no, ¿no? Pero, bueno, hasta los curas eran parte de los partidos porque era algo tradicional, y es un colegio con base francesa, entonces es como que lo traían de allá, ¿no? Este deporte.
Decime, en aquellas épocas, ¿cómo te llevabas con los tilos en los resultados?
Y siempre son los clásicos, los tilos y la plata, siempre fueron los clásicos. Siempre fueron muy duros y buenos partidos, pero y yo por ahí cuando ya jugué a nivel en la primera de mi club, tuvimos más satisfacciones que derrotas, pero en general, hoy por hoy, tenemos mucha amistad con todos los riders de otros clubes, ¿no?
Ahora, siguiendo con el tema del deporte, tu viejo era muy amigo de la Bruja Padre, ¿no?
Sí. Él en esa camada donde estaba Bilardo, la Bruja, Pachamé,
Madero,
estaba, claro. Exactamente. Él se había hecho, era como, no una mascota del equipo, pero él iba a las concentraciones a cantar, se había hecho muy amigo de esos muchachos y que fueron tan exitosos. Entonces él quedó con una gran amistad con la Bruja, que es más, yo soy bastante, muy amigo, yo jugaba de chico, me llevaba el padre, era muy gracioso porque la Bruja venía a casa con Sebastián, ¿no? Con Sebastián Verón. Venían a casa y Sebastián se ponía a jugar al fútbol conmigo. Y la Bruja le decía a mi hijo, che, ¿qué va a jugar al rugby tu hijo? Tráelo, dejame que lo paso a buscar y lo llevo a jugar al fútbol, le decía a mi viejo. Sí, dijo, sí, dale, llévalo. Y me llevó me habrá llevado 2-3 veces. Empecé jugando, terminé, al segundo entrenamiento ya estaba al arco. Ya no sabía dónde meter.
Bueno, pará, si era por ahí porque era buen arquero o por ahí porque era no, de madera.
No, creo que no sabía dónde ponerme, tenía compromiso por ahí. Hasta que dije, no, esto no es para mí, y volví al... Porque creo que la Bruja me trajo acá a mi casa y le dijo a mi viejo, tomalo, llévalo, seguí llevándolo al rugby porque para esto no sirve. Pero así que yo también quedé con una gran amistad con Sebastián también, ¿no? Por todos esos años.
Vos te fuiste a jugar a Italia porque aquí todavía era la época donde si jugabas profesional no podías volver a los Pumas. ¿Fue esa época?
Mirá, sí, acá el rugby viste que siempre fue amateur y es sí. Amateur hoy en día. Yo me fui a jugar en el 2000 a Italia. Yo tenía, mi madre es hija de italianos, entonces yo siempre tuve el pasaporte italiano. Y en ese momento estaban empezando a buscar jugadores acá en Argentina, que tenemos muy buen nivel, y se me dio la posibilidad de irme un año a más que nada uno también por el otro lado de la familia que era muy italiana, uno siempre le tira a ir a Europa, a conocer de dónde vinieron sus abuelos. Claro. Y bueno, me fui con esa ilusión, ¿no? De conocer un poco el viejo mundo y de dónde venía la otra rama familiar. Y bueno, eso se desarrolló en una carrera que me llevó casi 20 años de mi vida jugando en el exterior, al rugby.
O sea, vos aceptaste la nacionalización italiana porque en los Pumas ya no podías volver a haber jugado ya por no, plata, ¿no?
No, es así. Yo cuando me voy, a los 3 años que estoy jugando en Italia, yo ya tenía la nacionalidad, ¿no? Yo jugaba como italiano porque tenía el pasaporte italiano ya de toda la vida.
Claro.
Pero una vez que uno juega en una selección, yo ahí me convocan para jugar para Italia, porque estaba jugando un alto nivel en Italia, claro. y sí, uno se acepta vestir una camiseta de un país, ya no puede representar más otro.
Y vos eras pilar derecho, ¿quién estaba en esa época en los Pumas?
Mirá, en esa época hubo varios, en esa época estaba Hassam, ya se estaba retirando, pero estaba Reyardo también.
Ah, bueno.
Después estaba el Chato Bonorino, había varios.
No,
había buenos pilares derecho. Y también quizás el rugby argentino todavía era muy amateur.
Claro.
Yo me acuerdo que tuve un entredicho con algunos de los chicos de los cuatro, porque tampoco se miraba tanto. Ya en La Plata, para ellos, no era interior, pero... era difícil por ahí ser parte de los Pumas, el interior o ya mismo la Ciudad de La Plata, no tenía tanta visualización para
nacional. Pero entonces, hasta los tucumanos le costaba.
Les costaba, hoy por hoy ya cambió
Hoy por hoy cambió. Hoy es federal.
Exactamente.
Bueno, y después, bueno, tuviste en Italia y después te fuiste a jugar, creo que a Inglaterra, y ¿llegaste a dirigir?
No, Inglaterra, a dirigir. No, es más, por eso yo me fui a Inglaterra, estuve 8 años jugando al rugby, un montón. Salí campeón en Inglaterra con mi equipo, que era Saracens, un gran equipo inglés, así que realmente fue, la verdad que estoy... Fue una carrera hermosa. Por suerte mi viejo pudo venir a verme a Italia a jugar. La verdad que él le encantaba verme jugar porque se había encariñado mucho con el deporte. Y bueno, yo a veces también le decía a él, por ser el hijo, como vos decías al principio, de una persona tan importante en Argentina, nuestra música, y a veces yo salí con él a caminar por Roma después de un partido de Italia. Y me pedían autógrafos a mí, y mi papá me miraba como diciendo, ahora te tocó bueno, son esas vueltas de la vida que a uno a veces lo llenan un poco de orgullo de decir, bueno,
claro, mira,
no soy solo hijo de alguien, no construí una vida,
claro,
lejos quizás de mi país y de mi lugar de comodidad, de confort, pero bueno, yo creo que él a eso también lo llenó bastante de orgullo.
¿Tu viejo fue desde Campamento Puyo, fue a La Plata a estudiar veterinaria o qué cosa?
Mirá, tiene mil historias.
Hay una leyenda que estudió todas las carreras.
Exactamente. Una época de arquitectura, otra veterinaria. La realidad es que los hermanos de él, más grande, querían estudiar. Y en esa época no había muchas universidades en Argentina. Estaba Córdoba, La Plata, ¿no? Había muy pocas.
Claro.
Y ellos trabajaban en YPF, en los yacimientos allá en el norte.
Claro.
Entonces estos piden un lugar universitario. El padre quiere transferirse y vienen en acá estaba la petrolífera en Ensenada, ¿no? Grande, de YPF. Y entonces los vienen a vivir a La Plata, que queda al lado de Ensenada, y acá empiezan a estudiar los hermanos de él, ¿no? Él viene más chico, no llega no viene a edad universitaria a La Plata, viene a los 15.
Claro, ¿no? claro. Viste, lo hicieron universitario, pero en realidad lo que quería la gente era que cantara.
¿Qué te parece? Sí.
¿Es verdad que lo descubrió Hernán Figueroa,
claro,
Reyes?
En una peña de estudiantes de La Plata, él ya era amigo de varios jugadores. En una peña de estudiantes de La Plata que lo contratan a Hernán para cantar. En esa época los clubes hacían peñas grandes. Y bueno, él estaba ahí como espectador. Y la gente como lo quería y lo apreciaba antes de que suba Hernán o después, no me acuerdo si fue así. La gente empieza a decir, que cante el chango, que cante el chango. Y mi hijo sube y canta un par de canciones y Hernán lo escucha. Y Hernán ya era productor de CBS Colombia. No era solamente cantante.
Era director artístico. En un momento fue director artístico.
Exacto, él ya estaba buscando talentos y
claro,
cosas así. Y le dio su tarjeta, que mi mamá la otra vez me comentaba que mi hijo ni lo quería llamar, no lo quería llamar, y mi mamá le decía, ya eran novios, ¿no? Con mi mamá. Decía, llamalo, Carlos, le decía, ¿cómo no lo vas a llamar? Y mi hijo, no me interesa. Y dice que estuvo como 2 meses sin llamarlo hasta que un día lo llamó y, bueno, lo citó y enseguida grabó y pasó todo lo que pasó, fue a Cosquín. Y ya fue revelación, tuvo una carrera muy... Mi viejo en el sentido tampoco fue alguien que
Che,
que
otra tuvo... leyenda, otra leyenda son los ojos cerrados.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Es vergüenza, es pudor, es concentración? ¿Qué es?
Y yo creo que es un mix de todo. Él, en uno de los últimos discos, él grabó una canción que se llama Con los ojos cerrados, que es hermosa porque representa un poco todo esto que vos decís, él va contando por qué cierra los ojos. Y realmente empieza con un poema que no me acuerdo quién es el autor, pero es de una sensibilidad increíble que si la podés escuchar, vas a ver qué canción hermosa y qué lindo el poema que él cuenta al principio. Pero mira, es un poco de todo. Él siempre decía, tenía una anécdota que la contaba acá en casa, que una vez una periodista le preguntó que por qué cerraba los ojos. Y él la mira y le dice, le voy a dar la vuelta a la pregunta, respóndame usted, cuando usted besa, ¿tiene los ojos abiertos o cerrados? Y eso siempre se jactaba él de esa, che, respuesta, y qué, la dejaba como en suspenso, ¿no?
Qué jugador, ¿eh?
Sí. Siempre era una persona así muy... Era un seductor, ¿no? Viejo, en ese sentido.
Ahora, más allá del talento y todo, toda la gente, aún sin conocerlo, presentía una mansa y bellísima persona.
Sí, es verdad. Él era así, era una persona con mucha sensibilidad, siempre tenía una sonrisa dibujada en la cara, aunque no era de muchas palabras, pero era muy buen amigo. Digo la verdad, te lo extraña, yo creo que más por eso, yo donde voy, en cualquier lugar que voy, la gente por ahí me dice, no sé si me dice que lo extraña por su nivel artístico, sino por su calidad humana y su sensibilidad, y eso quizás es la parte más linda, ¿no?
Yo me acuerdo el gesto que tuvo cuando empezó con los problemas de Daniel Toro y él se puso a la par.
Así es.
Claro, cuando empezó con los problemas de la voz y él no sé cuánto tiempo lo acompañaba, ¿no?
Exacto, y grabaron mi viejo era artista de CBS, que era una compañía muy importante, y él en ese momento grabaron dos discos con Daniel, que son dos discos hermosos, arreglados por Cardoso Campo, que uno son orquestados, la verdad que unas cosas hermosas, y sí, yo creo que fueron, lo tuvo a su lado, sabiendo la necesidad que estaba pasando Daniel en ese momento, ¿no?
Sí, bueno, ¿y qué vas a hacer? A ver, porque supongo que mal o bien, al haber hecho una carrera tan larga, has tenido un canutito como para tener casa, como para vivir, pero ¿qué vas a hacer ahora en adelante? ¿Qué vas a hacer?
Mirá, yo tengo mis actividades comerciales acá en la ciudad, y por suerte, como decís vos, quizás me fue bien en mi carrera y he podido ahorrar dinero como para poder no estar tan preocupado por ese aspecto. Pero bueno, yo también, volviendo a lo que vos me decías, si yo había entrenado en Inglaterra, a mí, yo cuando dejé de jugar me habían ofrecido quedarme y yo decidí volverme por eso, por esto que estoy haciendo ahora, porque yo cuando me fui dije, un día voy a volver y voy a continuar, porque para mí lo que hacía mi viejo era lo que yo quería hacer de grande. Y siempre lo miré con ojos de admiración. Vi al colegio corriendo, escuchar sus discos todos los días. Era algo que me atrapaba, lo que él hacía, por la pasión con la que hacía, ¿no? Por la dedicación, sí, que le daba, por el amor que le ponía a lo que hacía. Y yo dije, yo voy a volver y voy a seguir el camino de mi viejo. Y bueno, yo pensé que iba a durar poco mi aventura europea. Pero bueno, eso también hizo que mi padre no esté más, faltando unos años para volverme, murió mi viejo, y todas esas cosas hicieron que yo diga, bueno, ahora es el momento para volver y para regalarme algo, para regalármelo a mí, este gusto que me doy de poder hacer esto, y yo creo que también regalárselo a él de alguna manera.
O sea, te vas a dedicar a la música.
Sí, aparte de mis actividades, obviamente, ahora me estoy dedicando, estoy estudiando, tengo todos los amigos de mi viejo, ahora estoy volviendo un poco a lo que hablábamos con Daniel, Facundo, el hijo, Facundo Toro, él me está dando una mano gigante, me está produciendo material discográfico, estamos grabando juntos, así que me estoy dando unos gustos gigantes, porque yo con Facu tenemos la misma edad y de chicos jugábamos juntos, y a mí siempre me sorprendió el amor que él ya de chiquito le tenía a la música del padre y todo, y quizás nos encontrábamos mucho en eso, ¿no? Y hoy volvernos a reencontrar después de tantos años y volver a hacer esto juntos, la verdad que para mí es un placer.
Bueno, lo que se pueda andar adelantando, aunque sea off o on, como quieras, ¿viste? Para ver cómo va sonando.
Mirá, estamos grabando, ahora estamos en el momento, ya tenemos todo el repertorio, todas las canciones, estamos decidiendo los instrumentos que van en las canciones, estamos hablando de eso. Después yo ya el mes que viene me voy para Córdoba, donde vive él, y está grabado, estamos grabando todo y ya le ponemos voz a todas las canciones. Así que de acá a un par de meses voy a tener todo, pero no, si te podría... Yo no tengo nada para poder pasarte.
Bueno, pero cuando tenga pasada, decirle al productor que no se ha jodido y pasás algo, hombre, para ir palpitando los adelantos.
Sí. La verdad que yo también estoy muy impaciente. Para mí también es un sueño poder grabar y poder, te repito, darme este gusto en la vida de decir, bueno, voy a seguir lo que realmente el sueño que tenía, que guardé en un cajón a los 20 años cuando me fui a
Roma. ¿No guardaste nada grabado con el Chavo, aunque sea casero?
¿Sabes que no? Que no tengo nada, no. No tengo nada, absolutamente nada. Mi viejo igual era alguien muy reservado, él lo que... no cantaba en las fiestas, era una persona que él se subía en el escenario y cantaba, después él no andaba cantando, tarareando por la casa, sí, pero no le gustaba cantar porque para él era una entrega de mucha sensibilidad y emoción, no lo hacía de manera
claro,
divertida. Entonces, es como que no teníamos muchos momentos donde poder compartir algo, él lo tomaba muy seriamente todo el canto, quizás eso también nos transmitió a nosotros, ¿no?
Bueno, ¿heredaste el bombo?
Mirá, no sé si lo heredé, no soy de tocar el... No
pero
sé,
lo
no
pero digo,
la le, para tocar,
pero el instrumento lo tenés.
Sí, acá en casa tenemos. Acá en casa tenemos. Yo cuando yo me vine de Europa, mi mamá ya había quedado en la casa esta de nuestra de toda la vida, viviendo sola, porque mis hermanos ya se habían hecho, y estaban con sus propias vidas, ¿no? Y donde vivimos tantas juntadas, vio mi papá, tantos asados, tantos artistas, porque él tenía una peña acá en la ciudad de La Plata, y
todos
venían a hacer base, exacto, venían a hacer base acá a la casa que queda una cuadra, y yo la verdad que pasé los mejores momentos de mi vida, los artistas se quedaban a dormir en el living de mi casa y seguían barreando. Entonces yo cuando volví acá a la Plata, le dije a mi mamá, yo te voy a comprar la casa porque yo realmente quiero mantener esta casa que hicieron con papá y que tiene tanta historia y tanta vivencia. Entonces yo me quedé en esta casa donde sigo comiendo los asados en el mismo quincho. Creo que de alguna manera me sigo reencontrando con toda esa mística que se generó, ¿no?
Che, bueno... Chango Junior, un gran placer haberte tenido tantos minutos.
Bueno, te agradezco muchísimo que me hayas contactado.
Bueno, y un cariño a Carla y a toda tu familia.
Te agradezco, y cuando tenga un material, te lo haré.
Dale. Bueno, allí está, el Chango Nieto, hijo del Chango Nieto.
Ay, 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 ay. Hay a que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. Hay a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Hay a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, que las cañas las visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Toda la alegría, mi linda Monteros. calle que el poeta la vio tempranera, tarareando duendes de vinos pateros, y dejó en tu cielo la rosa galana. Por eso te nombra mi canto Monteros, y dejó en tu cielo la rosa galana. Por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, aquel noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas. Por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas. Por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Toda la alegría, mi linda Montero.